Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Al pensar en la verdad divina en esta noche, la verdad acerca de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, vamos a pasar a un retrato de Cristo. En cierta manera, eso es lo que está en la agenda para estas noches de domingo especiales, retratos de Cristo. Y si es tan amable, si tiene una Biblia con usted, pase a Filipenses capítulo 2. Si no tiene una Biblia, puede encontrar una ahí en la banca en algún lugar. Filipenses está ahí en el Nuevo Testamento y es una carta breve escrita por el bien conocido apóstol Pablo. Y en esta carta encontramos uno de los grandes retratos de Cristo en las Escrituras. Filipenses capítulo 2. Y quiero leer el texto de las Escrituras. Esta es la palabra del Dios vivo, la palabra de Dios inspirada, escrita por el apóstol Pablo. Pero toda palabra viene de Dios y de esta manera la verdad tal como Dios quiso que fuera comunicada. Y en este maravilloso segundo capítulo leemos el nombre de Cristo Jesús al final del versículo 5. El versículo 5 termina con Cristo Jesús. Y con ese nombre la siguiente sección importante inicia. Cristo Jesús, y después procede a describirlo con estas palabras. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es uno de los grandes retratos de Cristo en las Escrituras. Un día Jesús hizo la pregunta a sus propios seguidores. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Es la pregunta más importante que debe ser respondida. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, algunos dicen que eres Elías o Jeremías o uno de los profetas, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en nombre de los apóstoles, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa, claro, fue la respuesta correcta. Y Jesús le dijo, sangre y carne no te reveló eso a ti, eso no vino de una fuente humana, sino mi Padre que está en los cielos te reveló eso a ti. Y esa es la gran revelación del cristianismo, que Jesús es Dios en carne humana, no solo un buen hombre y no solo un profeta, ni siquiera un gran profeta, no la reencarnación de un profeta o la resurrección de un profeta como Jeremías o inclusive Isaías o cualquier otro profeta, sino que este Jesucristo no es ningún otro que Dios el Hijo. Eso quiere decir el Dios eterno convertido en hombre. C.S. Lewis, un gran pensador británico y escritor con una imaginación inmensa, tiene una sección en un libro que él escribió llamado Milagros. Y ve esta encarnación de Dios en carne humana, creo yo, de una manera maravillosamente fresca. Y esto es lo que él escribe. En la historia cristiana, Dios desciende para reascender. Él desciende de las alturas del ser absoluto al tiempo y al espacio. Desciende a la humanidad, desciende a las raíces mismas y al semillero de la humanidad que Él mismo creó. Pero Él desciende para volver a ascender y llevar a pecadores arruinados junto con Él arriba. Lewis dice, uno tiene el retrato de un hombre fuerte, inclinándose más y más bajo para colocarse a sí mismo debajo de alguna carga complicada, grande. Él debe agacharse para levantar. Él casi debe desaparecer debajo de la carga antes de que Él enderece de manera increíble su espalda y salga marchando con la masa entera sobre sus hombros. O uno podrá pensar, escribe Lewis, de un buzo que primero se reduce a sí mismo a desnudez, después mirando hacia el aire y después se desaparece en un clavado, salpicando, desaparece, apresurándose a descender en medio del agua verde y caliente hasta llegar al agua oscura y fría, descendiendo a donde la presión se incrementa hasta la región que es semejante a la muerte, de la putrefacción, y después volviendo a subir de regreso al color y a la luz, con sus pulmones casi explotando hasta que de pronto irrumpe en la superficie de nuevo, teniendo en su mano algo preciado que está goteando, que él descendió a recuperar. Él y eso, ambos con color ahora, habiendo subido a la luz, allá abajo, en donde no había color, en la oscuridad, él también perdió su color. Y Lewis procede a decir, la doctrina de la encarnación enfáticamente se encuentra en el centro del cristianismo, que el Hijo de Dios descendió, dice él. Ninguna semilla cayó tan lejos de un árbol hasta llegar a una tierra tan oscura y fría como el Hijo de Dios lo hizo. Este es el milagro central del cristianismo. Esta es la realidad que define nuestra fe. Es acerca de la encarnación. Es el milagro más grande y más milagroso y más asombroso. Esta es la razón por la que es el milagro más importante en el libro de C.S. Lewis, Milagros. Es el tema del texto que le acabo de leer. Este texto es acerca de el descenso de Dios el Hijo, el segundo miembro del Dios Trino, Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es acerca del descenso del Hijo de Dios. Y es una porción muy directa de las Escrituras y simplemente quiero ayudarlo a caminar a lo largo de una frase a la vez para ayudarle a entender el corazón y el alma de la verdad cristiana. Veamos el versículo 5 al final del versículo. Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, detengámonos ahí. Esta es una afirmación profunda. Él existió en forma de Dios. Ahora quiero llevarlo en cierta manera al lenguaje aquí. La Biblia está escrita en dos idiomas antiguos. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Y entonces necesitamos meternos debajo de la superficie de nuestro vocabulario que usamos, sea inglés o español. Necesitamos considerar lo que las palabras griegas significaron porque son las palabras originales para el Nuevo Testamento. La palabra siendo, huparco, esta es una palabra que era usada para expresar la continuación de un estado, condición. De hecho, uno podría decir, si pudiera estirar su vocabulario un poco, era usada para expresar la continuación de un estado antecedente, de algo que ya era y todavía es y siempre será. No es la palabra griega común para ser. Describe la esencia misma de una persona, aquello que es verdadero de una persona que no puede ser cambiado, aquello que una persona posee de manera inalterable y en una manera así nunca puede ser quitada de él. Decir que él existió es tocar su naturaleza esencial. Describe esa parte de un hombre, dice un escritor, la cual a pesar de todas las probabilidades y cambios de la vida y todas las circunstancias permanece siendo la misma. Toca la naturaleza inalterable. Pablo está diciendo que él existió siendo en términos de su naturaleza esencial incambiable en forma de Dios. Entonces, cuando usted hace la pregunta ¿quién es Jesucristo?, lo primero que tiene que confrontar es la afirmación de las Escrituras de que su ser esencial, su naturaleza incambiable, inalterable, es en forma de Dios. Ahora, eso nos lleva al tema ¿qué significa forma? Esto también es crucial para nuestro entendimiento. Es la palabra morfe. Morfe. Morfe significa forma, inclusive en inglés. Pero morfe en el idioma griego siempre significa, escuche, una forma la cual expresa de manera verdadera y total el ser que representa. Esto quiere decir que es una forma que es verdadera a la naturaleza esencial. Es una forma verdadera a la naturaleza esencial. Y aquí es aplicada a Dios. Sea lo que sea la forma de Dios, sea lo que sea la forma que Dios adopte, es un reflejo de su ser más profundo. Es lo que Él es en sí mismo. Es la naturaleza esencial de Dios visible, manifiesta, revelada. Permítame ayudarle con eso un poco. Dos palabras griegas para forma. Una es morfe, la palabra usada aquí. La otra es esquema, de la cual obtenemos la palabra esquemático, por ejemplo, en español. En el griego, ambas significan forma, pero significan dos tipos diferentes de forma, mientras que en inglés o en español solo tenemos una palabra para traducir ambos, morfe como esquema, y las traducimos forma, y eso no nos ayuda. Morfe es la forma esencial de algo, aquello que es verdad a su naturaleza y no puede ser alterada. Esquema es la forma externa que cambia. Ahora, ¿cómo puedo ilustrarle eso a usted? Se lo puedo ilustrar al decirle que la morfe de un hombre, como yo, la morfe es mi masculinidad, es mi naturaleza humana masculina. Esa es la morfe, ese es el ser esencial que está apegado a la naturaleza de lo que soy. Y eso nunca ha cambiado. Siempre he sido un ser humano masculino. No obstante, la esquema ha estado cambiando constantemente. Yo comencé como un bebé y después me convertí en un niño y después me convertí en un joven y después en un hombre de cierta edad. Y usted puede concluir el resto, pero nunca he dejado de ser un hombre. Y Dios, en términos de su esquema manifiesta, puede aparecer como luz brillante en el huerto conocida como la gloria Shekinah, puede aparecer como fuego, puede aparecer como una nube, puede manifestarse a sí mismo en diferentes maneras. Dios el Hijo inclusive se manifestó a sí mismo en el Antiguo Testamento como un ángel llamado el ángel de Jehová, adoptando una forma visible, pero en este caso, la esquema fue la esquema de un hombre, pero la forma esencial fue la morfe incambiable de Dios. Lo primero que aprendemos de Jesucristo, y esto es esencial para la teología cristiana, es que Jesús es en la forma esencial de Dios. Esto quiere decir que Él es un Dios inalterable. Su esencia, su ser incambiable es divino. Él nunca ha sido y nunca será alguien diferente de Dios. Él no se volvió Dios. Él no ha cesado de ser Dios. Su esquema externa, como la mía, cambió. Él fue un feto en un vientre. Él fue un infante que nació, él fue un bebé, él fue un niño, él fue un joven, él fue un hombre joven, él fue un adulto. Su esquema cambió, su morfe nunca cambió. Pablo está diciendo aquí, Cristo Jesús existe en términos de su naturaleza, en la naturaleza incambiable de Dios. Él posee el ser y naturaleza de Dios de manera inalterable. Esto quiere decir de manera inequívoca que Él es Dios. Él es igual a Dios porque Él es Dios. Y entonces Él puede decir, yo y el Padre, uno somos. O Él puede decir, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él es el Verbo que creó el mundo en Juan capítulo 1. Él es el Verbo que era con Dios. Él es el Verbo que era y es Dios. Él es el Verbo que se hizo carne. El morfe de Dios se convierte en la esquema de la humanidad. En Hebreos, esa epístola maravillosa nos dice acerca de Él con estas palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres en los profetas, hablando del Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien estableció heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. Y escuche, y su Hijo es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Usted tiene a todas estas personas tratando de entender quién es Jesús. Y aquí, de manera clara, se presenta quién es. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Ahí es donde usted comienza. Cuando usted hace la pregunta, ¿quién es Jesucristo? La primera respuesta es, Él existe de manera permanente como Dios. En segundo lugar, si usted regresa al versículo 6, a partir de esa presentación gloriosa de la Deidad de Cristo, el apóstol Pablo comienza a rastrear la encarnación. Él establece que Él es Dios, así como las Escrituras de manera clara dicen que es en muchos lugares. Y ahora Él dice, aunque Él es Dios, en la naturaleza verdadera y esencia. En segundo lugar, él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Estimó es la palabra considerar, pensar. Ser igual a Dios literalmente significa ser igual a Dios. Y él usa la palabra isos, exactamente igual en número o tamaño o cualidad. Entonces, lo que está diciendo es que aunque él existe en forma de Dios y por lo tanto es exactamente igual a Dios, y aquí entonces de nuevo tiene esta segunda afirmación que esencialmente reitera el primer punto, él es igual a Dios, el ser igual a Dios, isos. Usamos la palabra isos, usted la usa en maneras en las que ni siquiera sabe. ¿Alguna vez ha oído la palabra isómero, isomorfe, isométrico? ¿Qué hay acerca de un triángulo isósceles? ¿Alguien recuerda eso? Un isómero es una molécula química que tiene una estructura un poco diferente de otra molécula, pero siendo idéntica a ella en términos de sus elementos químicos y peso. Un isómero tiene exactamente la misma composición química que otra molécula. Isomorfe significa tener la misma forma. Isométrico significa ser igual en medida. Un triángulo isósceles significa que tiene dos ángulos iguales. Jesús es isos con Dios, es igual a Dios. El lenguaje aquí es tan importante. Él, poseyendo la naturaleza misma de Dios, es isomorfe. Es lo mismo que Dios, igual a Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí usted comienza a ver cómo la condescensión se lleva a cabo. Aferrarse significa simplemente eso. Comenzó como una palabra que significaba robo. El ladrón entra, se aferra y corre, y se aferra a su tesoro robado. Llegó a significar algo a que se aferraba alguien, algo que alguien agarraba fuertemente, porque comienza con el ladrón que se está aferrando a lo que él ha robado. Jesús, en el ser mismo de Dios, siendo igual a Dios en todo sentido, se rehúsa a aferrarse, se rehúsa a aferrarse a esa igualdad. Se rehúsa a aferrarse a los privilegios y los derechos que van de la mano a esa igualdad. Se rehúsa a aferrarse y a agarrarse fuertemente a esas glorias celestiales, maravillosas. La encarnación entonces comienza con abnegación. Comienza con Jesús estando dispuesto a dejar ir la gloria que él tuvo con el Padre antes de que el mundo fuera, la cual es la manera en la que él lo expresa en su oración en Juan 17. Cuando casi termina, él dice, quiero regresar y tener la gloria que tuve contigo antes de que esto comenzara. Él no es egoísta, él es abnegado, y en su abnegación, usted llega a la tercera afirmación, versículo 7, se despojó a sí mismo. En lugar de aferrarse a su gloria celestial, en lugar de aferrarse a sus privilegios celestiales, él se despojó a sí mismo de ellos. Esta es una afirmación profunda y es introducida por una palabra griega, la palabra sino, ala, A-L-L-A, lo cual significa no esto, sino esto. El ser igual a Dios no lo llevó a él a llenarse a sí mismo de estos privilegios, sino a vaciarse a sí mismo. Y en el griego es a sí mismo a vaciarse, lo cual coloca el énfasis en sí mismo. El verbo despojarse es keneo, de la cual obtenemos este gran término teológico, la kenosis. Decimos que la encarnación es la kenosis, el autovacío de Cristo. Es un término vívido. Él se vació a sí mismo de los privilegios y las prerrogativas y los derechos que eran suyos mediante su naturaleza divina. En un acto de renunciación personal y en un rehusarse a aferrarse a aquello a que tenía el derecho a tener. Él se rehusó a aferrarse a ello para su propio beneficio, sino que se vació, se despojó a sí mismo para beneficiar a otros. Ahora, por favor, entienda, cuando dice que él se vació, se despojó a sí mismo, no significa que él se vació a sí mismo de su deidad. Él no le dijo a nadie, solía ser Dios, pero ya no soy Dios. Él no se vació a sí mismo de su deidad. Él habría dejado de existir. Esa es su naturaleza y eso es incambiable. Él es y siempre ha sido y siempre será Dios. Y debido a que Dios no puede morir y Dios es eterno, Él es Dios eternamente y nunca es menos que Dios. Inclusive cuando Él estuvo en la tierra, Mateo 17, Lucas 9, registra que Él llevó a sus discípulos a un monte y en una ocasión Él hizo a un lado su carne humana y la gloria brillante, la luz refulgente de Dios fue manifiesta. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron ahí y se cayeron en un coma traumatizados por lo que ellos vieron. Él desplegó su doxología. Él desplegó su gloria. Él nunca intercambió la deidad por la humanidad. Él no cesó de ser Dios. Inclusive, mientras que estaba colgando en la cruz, en medio de su sufrimiento, inclusive en los momentos cuando Él estaba bajo el juicio de Dios, su Padre, inclusive cuando Él estaba llevando el peso del pecado y la ira de Dios en contra de ese pecado, Él no, ni siquiera por una milésima de segundo, dejó de ser el Dios poderoso mientras que Él estaba colgando en esa cruz. El punto es, no que se despojó a sí mismo de deidad, sino que Él no demandó sus derechos como deidad. Él usó a un lado sus prerrogativas, sus privilegios, sus derechos. En Juan 17, Él dice que Él hizo a un lado su gloria celestial para venir a este planeta manchado de pecado. En Juan 5, Él dice que Él hizo a un lado su autoridad independiente y Él actuó únicamente según la voluntad del Padre. Él hizo a un lado sus prerrogativas. Cuando Él dijo que yo tengo el derecho, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, la potestad de hacer cosas que no hago debido a mi humillación, debido a que Él de manera dispuesta se había humillado a sí mismo. Él hizo a un lado cosas a las que Él tenía derecho. Él hizo a un lado cosas que le pertenecían a Él. Por ejemplo, Él dijo, pero del día y la hora, cuando Él regrese, nadie conoce, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Él hizo a un lado la prerrogativa de la omnisciencia en ocasiones, y después en otras ocasiones Él conocía lo que estaba en el corazón del hombre, porque Él era omnisciente. Él autolimitó su omnisciencia, Él autolimitó su omnipotencia, su gran poder. Si Él quería, Él pudo haber llamado una legión de ángeles para rescatarlo de la crucifixión, ¿verdad? Pero Él no hizo eso. No era que Él dejó de ser Dios, sino que Él hizo a un lado las prerrogativas de la Deidad. En el cielo Él fue rico, pero por nuestra causa se volvió pobre. Él se despojó a sí mismo de las riquezas del cielo. Él se despojó a sí mismo de la compañía constante de los ángeles santos y descendió cuando Él estuvo rodeado de manera constante por demonios. Él inclusive descendió al punto de soportar una relación desfavorable con el Padre cuando lo único que Él había conocido era un amor eterno y divino. Esta es la razón por la que Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, en todas las cosas que Él hizo a un lado, Él siempre fue Dios. La siguiente afirmación explica este autodespojo. Dice en el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta es la naturaleza del autovacío. Es un tipo de servicio, es un tipo de esclavitud. Paradójicamente, Cristo, quien es Dios y nunca cesa de ser Dios, se vuelve el siervo de Dios. Y Él dice, yo solo vine a hacer lo que el Padre me muestra que haga. Yo solo hago lo que el Padre me muestra que haga. Lo que el Espíritu hace a través de mí. Su kenosis. No fue una sustracción de su naturaleza, sino que fue una sustracción de sus privilegios. Él voluntariamente se convirtió en un esclavo. Ve la palabra forma ahí, tomando forma de siervo o de esclavo, dulos. Forma es morfe de nuevo. Él no nada más superficialmente tomó la forma de un esclavo. Él no se vistió como un esclavo y actuó como un esclavo o siervo. Él se volvió uno. Y el otro uso del Nuevo Testamento de morfe fuera de lo que vemos aquí está en Marcos 16:12, en donde describe su cuerpo de resurrección, el cual es su estado permanente inclusive en la actualidad. Él literalmente adoptó la forma de hombre y como parte de su ser esencial, de tal manera que, aún después de la resurrección, Él todavía es el Dios hombre y Él ascendió como el Dios hombre visiblemente al cielo. Él ahora está sentado a la diestra de Dios como el Dios hombre y Él regresará de la misma manera y todo ojo lo verá. Y Él reinará sobre la tierra como el Dios hombre en Jerusalén durante 1,000 años y después con su pueblo para siempre en los nuevos cielos y en la nueva tierra y siempre será el Cristo que fue manifiesto en el Nuevo Testamento en forma humana. Él tendrá un cuerpo glorificado y resucitado. Él vino como un esclavo a servir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, a someterse al Padre. Y Él dijo en Lucas 22:27, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Y Él dijo en Mateo 20 y Marcos 10, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y su servicio fue hacia Dios. Él se volvió el esclavo de Dios, el siervo de Dios. Él descendió tan lejos como para llegar a ser un siervo, al punto que si usted lee Juan 13, lo verá lavando los pies sucios de los discípulos egoístas, contenciosos, orgullosos. Él se humilló a sí mismo al punto de volverse un siervo. Él inclusive dijo que no tenía ningún lugar en donde reposar su cabeza. Él solo tenía la ropa que traía. Él se despojó a sí mismo de las riquezas celestiales. Él siempre ha estado tomando cosas prestadas. Él tuvo que tomar prestado un lugar en donde nacer. Él tuvo que tomar prestado un lugar, dijo él, para reposar su cabeza. Él tuvo que tomar prestado un barco en que navegar y del cual predicar. Él tuvo que tomar prestado un animal para entrar a la ciudad de Jerusalén. Él tuvo que tomar prestado un aposento para la Pascua. Él tuvo que tomar prestado una tumba en la cual fuera sepultado. Él, de toda la gente que jamás vivió, tuvo los más grandes derechos, pero los hizo a un lado. Él es el heredero al trono de David. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Él vino a servir a su Padre y a aquellos que eran los hijos de su Padre por fe. Y eso no es todo. Versículo 7 también dice, vaciándose a sí mismo, tomando la naturaleza esencial de un siervo, hecho semejante a los hombres, y el lenguaje aquí de nuevo es muy importante, hecho semejante a los hombres, homoios soimate, significa que a Él se le dieron los atributos esenciales de la humanidad, a Él se le dieron los atributos esenciales de la humanidad. Él era humano en el sentido más pleno y verdadero. Creo que algunas personas suponen que si Él de hecho fue Dios en forma humana, Él estuvo a unos cuantos meses de haber nacido en los brazos de su madre como el creador del universo, y él la estaba viéndola y pensando, hombre, María, no tienes idea de quién está aquí, ¿no? Él pensaba como un bebé de 3 meses, y él pensaba como un bebé de 6 meses, y él pensaba como un niño de 1 año y de 2 años. Un niño no fue sino hasta que él tuvo 12 años de edad, que realmente entendió cuando él creció en sabiduría y estatura y favor con Dios y los hombres, él debía estar ocupado con los negocios de su padre. Él era verdaderamente humano en todo sentido, y Él en todo punto a lo largo de la cronología humana fue tentado como cualquier otra persona es tentada, sin embargo, sin pecado. Y dice que Él nació de una mujer, nacido bajo la ley, sujeto a la ley de Dios, como todos los hombres estaban, nacido de una mujer como todos los hombres y mujeres nacen. Colosenses 1:22 dice de Él, y Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte. Un hombre real en un cuerpo real muriendo como un sustituto verdadero para pecadores. Y una afirmación maravillosa se hace en Romanos 8:3 con respecto a la humanidad de Jesús. Dice, porque lo que la ley no podía hacer, porque la ley no puede salvar a nadie, porque nadie la puede guardar. Lo que la ley no podía hacer, débil como era mediante la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo a semejanza de carne de pecado. Él envió a su Hijo en semejanza, no en carne de pecado, sino que Él fue hecho como el resto de todos nosotros, quien de hecho poseyó carne pecaminosa, sin embargo nunca pecó. Él fue santo, justo, sin mancha. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es Jesucristo? Él es, dicen las Escrituras, el que es en todo sentido Dios, pero quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de sus privilegios, prerrogativas y derechos. Tomó la forma de un siervo para servir los propósitos de su Padre y descendió para convertirse como los hombres. Pero Él no solo descendió para ser un buen ejemplo, Él no solo descendió para mostrarnos cómo los hombres deben vivir. El versículo 8 lo lleva más lejos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame desmenuzar ese versículo por un momento. De nuevo, todos estos son componentes que tienen importancia crítica. Versículo 8 comienza. Y estando en la condición de hombre, esto extiende el último punto, habiéndose convertido en hombre, Cristo entonces fue reconocido como tal por aquellos que lo vieron. En los días de su carne, como el escritor de Hebreos lo llama, Él era visto como un hombre. Y lo vieron, y vieron la apariencia de un hombre. Y esa es una referencia a su esquemati externa. Vieron que Él parecía como un hombre. Ellos no podían ver su deidad. Y entonces él parecía no ser nada más que un hombre. Nada más que eso. Ese fue el juicio del mundo, que él no era nada más que un hombre. Así se veía, y esa es una afirmación de su humanidad verdadera. El hecho de que lo rechazaron como Dios, que rechazaron su afirmación de ser deidad, el hecho de que pensaban que sus afirmaciones de ser Dios eran blasfemas, cuando él dijo que él era Dios, recogieron piedras para apedrearlo. Los judíos estaban tan enfurecidos por una afirmación de ser Dios, indica que ellos lo vieron como nada más que un hombre. Él era en la morfe verdadera de Dios y él era en la morfe verdadera de hombre, pero para ellos la parte de Dios era invisible. No era que no podían ver que él era Dios por sus obras, no podían saber que él era Dios por sus palabras profundas y por la naturaleza de su vida, es que se rehusaron a creer eso y por ello se quedaron con lo que podían ver con sus ojos ciegos y era su humanidad. Al mundo él parecía como nada más que un hombre. Todavía es el juicio primordial que el mundo emite acerca de él. El mundo todavía lo ve quizás como un hombre bien intencionado, un buen hombre, un hombre noble, un hombre religioso, un hombre pacífico, amoroso, un hombre que quería ayudar, etcétera, etcétera. Un hombre algo confundido, como el Código Da Vinci lo expresó, así como un hombre que se enamoró de María Magdalena y tuvo un bebé. Otra idea blasfema. Pero apareció como un hombre, y ese es el testimonio de su humanidad verdadera. Han habido personas a lo largo de los años que dijeron que ni siquiera fue un hombre. Él simplemente fue un espíritu que flotaba, entraba y salía de un cuerpo. Miren, lo vieron como un hombre, totalmente humano. Pero había más. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él ya estaba humillado cuando nació, él ya estaba humillado cuando él vivió como un niño y un joven. Él ya estaba humillado simplemente al estar en este planeta. Él ya estaba humillado cuando él descendió, pero él no estaba humillado tan lejos como iba a ser humillado. Él no descendió aquí y dijo, miren, hasta aquí voy a llegar, aquí estoy, ya no voy a descender más que esto. Él no respondió peleando. Él no destruyó a los que lo rechazaron, y a los que lo traicionaron, y a sus enemigos, y a aquellos que tramaron su muerte. Él no peleó en respuesta a su hostilidad. Inclusive cuando lo llevaron en los juicios de burla, una secuencia de juicios previos a su crucifixión, y tuvieron a testigos falsos, y lo atacaron con mentiras y testimonio falso, él nunca, jamás respondió. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Él nunca le dijo a Dios, esto es suficiente humillación, ya no voy a recibir más. Él se humilló a sí mismo a un grado menor que tomar forma de siervo, a un grado menor que ser hecho a semejanza de hombre, a un grado menor que aparecer como nada menos que un hombre. En el versículo 8 dice que él se volvió obediente al punto de la muerte. Esto es algo totalmente ajeno a Dios. Dios es vida, él no puede morir. Pero la profundidad de su humillación, la profundidad de esta condescensión, es que él viene a descender al punto no solo de ser humano, no solo de ser un siervo, sino de morir. Este fue su sí definitivo a Dios. Este fue su acto de servicio definitivo. ¿Dios quieres que muera para pagar el castigo de los pecados de aquellos que creen? Moriré. Esta es su hora más baja. Esta tampoco fue muerte natural, fue una ejecución. Realmente fue homicidio. Fue un homicidio injusto del Hijo de Dios. Y no fue solo muerte, sino que añade, fue muerte de cruz. Y todavía estamos descendiendo. Comenzamos a descender con la frase, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendimos cuando Él se despojó a sí mismo. Descendimos cuando Él se volvió un esclavo. Descendimos cuando Él se volvió un hombre. Descendimos cuando lo único que podía verse de Él era su humanidad. Descendimos cuando Él llega al punto de muerte y descendimos aún más porque su muerte es muerte en una cruz. Y esa es la razón por la que el texto dice, inclusive muerte en una cruz. Esta es la característica más asombrosa de la humillación de Cristo. La crucifixión, como puede ver, era la manera más horrenda de morir. Desarrollada y perfeccionada por los persas, los romanos habían adoptado esta forma de ejecución. Era la humillación más dolorosa y la forma más cruel de muerte que alguien podía imaginar. Una persona básicamente era clavado por las manos y los pies a una cruz de madera, que después era colocada en un agujero y de esta manera rasgaba la carne. Ellos colgaban suspendidos de esa manera el cuerpo, siendo sostenido básicamente por dos heridas que estaban en las manos. Los pies normalmente eran clavados juntos con un clavo, contra un pequeño bloque y de esta manera podían empujarse un poco para que la víctima pudiera respirar. De otra manera, la víctima se asfixiaba. Entonces, contra esas heridas y los pies, la víctima, colgando de la cruz, está empujando para tratar de respirar. El sol es refulgente, la boca está seca, la pérdida de sangre a través de esas grandes heridas es inmensa, la pérdida de sangre a través de la corona de espinas añade al horror. Esta es una manera impensable, inhumana de ejecutar a la gente. Y algunas personas quedaban colgadas ahí durante varios días, dependiendo de su fortaleza y la configuración de la crucifixión de la persona. La crucifixión era solo para la escoria, los que no eran ciudadanos romanos. La única manera en la que un ciudadano romano era crucificado era si había cometido un crimen en contra del Estado. Era odiada por los judíos. Ellos la menospreciaban porque hubo una ocasión en la que cientos de fariseos fueron crucificados y los romanos habían llenado Israel de crucifixiones. Algunos historiadores piensan que hubieron hasta 30,000 personas crucificadas allá alrededor del tiempo de Jesús. Así es como los romanos mantenían a todo mundo sujeto. Usted se salía de la línea y ahí terminaba. Y llenaban las carreteras de cruces y habían talado la tierra, habían quitado los árboles para hacerlas. Ninguna persona digna jamás era colocada en una cruz. Solo los peores de los criminales, los más bajos de lo bajo, los peores de lo peor. Colocar a alguien en una cruz era impensable. Los judíos en una ocasión colocaron un cuerpo en una cruz, pero solo después de que estaba muerto. Si el cuerpo era el cuerpo de un blasfemo, porque Deuteronomio dice, maldito es el que cuelgue de un madero. Pero ellos nunca crucificaban a una persona viva, era demasiado horrendo. Era lo definitivo en degradación humana. Pero Jesús vino hasta el punto de que descendió hasta ese punto. Y el que no conoció pecado llevó el castigo del pecado por nosotros y el justo fue crucificado por nosotros, los injustos. Y él fue herido por nuestras transgresiones, como dijo el profeta. Fue herido por nuestras iniquidades. Él murió en nuestro lugar. Nadie jamás pudo imaginar que Dios haría algo así. Si nosotros hubiéramos planeado la llegada de Dios al mundo, no se habría visto así, ¿verdad? Nos habríamos querido asegurar de que Él llegara a un palacio, no a un pesebre. Nos habríamos querido asegurar de que Él naciera siendo rico, que Él hubiera sido preparado en las mejores escuelas, las mejores universidades, siendo instruido por los maestros élite. Nos habríamos querido asegurar de que Él fuera cuidado y atendido y honrado y amado y levantado y exaltado y que la gente creyera en Él. Nunca habríamos permitido que naciera en un establo. Nunca habríamos dejado que un grupo de pastores apestosos de clase baja se hubiera acercado a Él. Nunca le habríamos permitido venir a una familia pobre que fuera el hijo de un carpintero. Nunca habríamos dejado que Dios descendiera y que no tuviera bienes terrenales, que no tuviera educación formal y después rodearlo con un grupo de hombres que no era nadie, sin requisitos, sin credenciales mundanas para hacer algo. Nunca habríamos dejado que Dios fuera así de humillado. Ciertamente nunca habríamos permitido que Él fuera maldecido. Nunca habríamos permitido que Él fuera objeto de burla. Nunca habríamos permitido que le escupieran. Nunca habríamos permitido que lo crucificaran. Pero de nuevo, nunca habríamos sido salvos. Esta es la encarnación. Este es Cristo. Esta es la razón por la que vino. La historia no termina en el versículo 8, por cierto. El versículo 9 dice esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¡Qué afirmación! Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios para exaltarlo? Bueno, ¿qué hizo 3 días después de que fue crucificado? El Padre lo resucitó de los muertos, ¿no es cierto? El primer punto de la exaltación del Padre fue la resurrección. Y al haber resucitado Dios a Cristo de los muertos, Dios afirmó la validez de su sacrificio. Y Él lo resucitó de los muertos para decir lo que Jesús había dicho en la cruz, consumado es. Y después lo segundo que sucedió, 40 días después, Él ascendió al cielo. Primero su resurrección, después su ascensión. Y cuando Él llegó al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre en su exaltación. La Biblia dice que cuando Él fue al cielo, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llegó a su lugar en el trono. Él fue exaltado en su resurrección, Él fue exaltado en su ascensión, Él fue exaltado en su coronación, y Él también es exaltado en su intercesión, ya que Él vive perpetuamente para interceder por todos los que vienen a Él. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y después, versículo 9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Algunas personas creen que ese es el nombre Jesús. Ese no es el nombre. El nombre Jesús es simplemente como el nombre José. El nombre Jesús es simplemente un nombre. Ese no es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es Señor soberano. Y Él le dio un nombre, que es sobre todo nombre, ese nombre es Señor, y Señor de señores. Él lo sentó en el trono. Versículo 10 dice que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, no Jesús, sino Curios, Señor. En el nombre dado a Jesús, ante el nombre Señor, toda rodilla se dobla. Usted se postra debajo del Señor, lo cual significa amo. Usted se postra, toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. Toda rodilla debe doblarse, y Él quiere decir toda rodilla. Aquellos que están en el cielo, ángeles, querubines, serafines, 10,000 veces y decenas y miles de seres angélicos, y los santos glorificados que están ahí, toda rodilla en el cielo se dobla, y en la tierra, hombres y mujeres, no todos se postran por voluntad propia, algunos sí, la mayoría se va a postrar por obligación. El día vendrá cuando aquellos que se rehúsen a postrarse ante Cristo como Señor en la vida, se postrarán ante Él en juicio. E inclusive aquellos que están debajo de la tierra, demonios, ángeles caídos, condenados, ellos se postran, ellos llevan su ira, ellos sienten su furia para siempre. Todo mundo eventualmente se postra. Y eventualmente, versículo 11 dice, toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor. Todo mundo. Nadie se escapa de eso. O lo hace voluntariamente o usted es forzado. Lo hace ahora y usted es perdonado y se postra con gusto en el cielo. Lo rechaza ahora y se postrará un día ante el trono de juicio y sentirá su ira para siempre. La palabra confesará es reconocer, reconocer. Toda lengua un día reconocerá a Jesús como Señor. Eso es Cristo. Él es el gobernante. Esa es la confesión más importante en la fe cristiana. ¿Quiere ser cristiano? Así es como usted lo es. Confiese con su boca. Romanos 10:9. Jesús como Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, lo cual es una afirmación de su señorío. Ese es el corazón del cristianismo. Él descendió para ascender. Todo esto, dice, para gloria de Dios Padre. De regreso a C.S. Lewis por un momento, él sugiere que, de una manera única, Dios en cierta manera ha escrito en nuestras vidas y en el mundo en el que vivimos esta idea de descenso y reascenso, que es verdad de la manera más significativa de nuestro Señor. Él dice, es el patrón de toda la vida vegetal. Debe hacerse más pequeña a sí misma, hasta volverse en algo duro, algo pequeño y semejante a la muerte, una semilla. Debe caer a la tierra y a partir de ahí la nueva vida reasciende. Es el patrón de toda la generación animal. Hay un descenso de los organismos completos y perfectos al espermatozoide y al óvulo. Y en el vientre oscuro, una vida al principio inferior. Y así pasa con las especies y es producida. Después el ascenso lento al embrión perfecto, a la vida consciente viva. Así es, dice él, en nuestra vida moral y emocional. Los primeros deseos inocentes, espontáneos, tienen que someterse al proceso semejante a la muerte de control y negación total. Pero a partir de ahí hay un reascenso a la virtud plenamente formada, en la cual la fortaleza del material original opera, pero de una manera nueva. La muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento descienden para subir. Es un principio en la vida. A través de este cuello de botella, dice él, a través de este hacerse pequeño, el camino alto se encuentra. Vivimos en un mundo en donde usted desciende antes de que suba. Y ciertamente la verdad más grande con respecto a esa idea es la condescensión, la encarnación del Señor Jesucristo. La pregunta entonces es esta. Jesús es Dios, el Dios hombre, que descendió hasta morir en la cruz para pagar la paga de sus pecados. Dios quedó tan contento con su sacrificio que le exaltó al cielo, lo hizo Señor sobre todos, y hará que toda persona que jamás ha vivido y todo ángel que jamás ha sido creado se postre ante Él de manera voluntaria o involuntaria, o en el gozo del cielo o en el castigo del infierno. Toda persona confesará a Jesús como Señor. Lo hace ahora para su bendición eterna o lo puede hacer más tarde para su maldición eterna. ¿Quién es Jesucristo? El texto no podría ser más claro. La pregunta entonces es, ¿qué hará con Cristo? Esa es la pregunta que fue hecha. ¿Se acuerda usted por parte del líder romano que le dice a la gente, ¿qué haré entonces con Jesús? Esa es la pregunta que usted tiene que responder también. ¿Qué va a hacer con Él? ¿O lo reconoce como Salvador y dobla su rodilla de manera voluntaria, lo rechaza y un día lo reconocerá como juez y doblará su rodilla de manera involuntaria. Acompáñeme en una palabra de oración. Conforme, Señor, hemos contemplado la gloria de Cristo, la grandeza de esta Escritura que nos abre la maravilla de la encarnación, llega hasta nuestras vidas. No es algo a la distancia, no es algo oscuro, lejano. Llega a cada uno de nosotros porque toda rodilla se doblará, toda rodilla en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Toda persona en todo lugar, todo ser creado consciente se postrará ante aquel que es Señor. Y tú nos das, Señor, la oportunidad de hacerlo inclusive ahora, confesarte como Señor y de esta manera ser librado del juicio, ser perdonados de pecado y recibir vida eterna para que podamos disfrutar el cielo del cual cantamos hace un momento en esta noche. Oramos, Dios, porque tú extiendas tu gracia a personas en esta noche que están aquí, que no han doblado sus rodillas, que te confiesen como Señor de manera voluntaria, creyendo que tú moriste por ellos y resucitaste de los muertos, dejando el pecado para entregarse a ti y obedecerte a ti, así como tú obedeciste a tu Padre y te humillaste a ti mismo, que hagamos lo mismo. Oramos, Dios, porque tú extiendas tu gracia a todo corazón aquí y que produzcas en ellos la convicción de pecado y la confianza en Cristo que lleva a la fe en su muerte y resurrección, para que nadie aquí sea forzado a postrarse bajo el peso de la ira y el juicio divinos, sino que todos se postren bajo el ofrecimiento de la gracia. Y entonces encomendamos esto a ti en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.